Es justo que la santa humanidad de Cristo reciba el homenaje, la aclamación y adoración de todas las jerarquías de los ángeles, de todas las legiones, de los bienaventurados de la gloria. La ascensión del Señor nos habla de esperanza. En la oración colecta de la misa, de la solemnidad de la ascensión, le pedimos a nuestro Señor, concédenos, Señor, rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria. Y ya que Él es la cabeza de la Iglesia, haz que nosotros, que somos su cuerpo, nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Pues eso, la ascensión es una manifestación de esperanza, porque somos el cuerpo de Cristo, tenemos parte en la vida celestial, porque la cabeza del cuerpo, Jesucristo, está en el cielo. La ascensión de Jesús es el triunfo de la humanidad, porque la humanidad está unida a Dios para siempre y la humanidad está elevada, glorificada en la persona del Hijo de Dios, del Verbo encarnado. Cristo no está separado de su cuerpo. No solo tomamos parte nosotros, la Iglesia, en la vida de la cabeza glorificada, sino que Cristo cabeza comparte plenamente la vida peregrinante de su cuerpo y la dirige hacia su fin, hacia el cielo. Se podría decir, dando un paso más, quizá un poco arriesgado, pero no lo creo, que ya está una parte nuestra en el cielo, porque Jesús ha querido unirse a nosotros en la humanidad, en su humanidad ha glorificado el cuerpo y nos ha elevado a una categoría pues que no, por nuestros propios medios, por supuesto que no podríamos llegar jamás. Vamos a fijarnos entonces en este misterio de la vida de Cristo. El Señor se fue con sus apóstoles al Monte de los Olivos, atravesando el torrente de Cedrón, camino de Betania. Ya los apóstoles como que intuirían que algo iba a pasar, porque quizá recordaría, mientras van caminando, aquellas innumerables veces en que habían pasado por allí con el Maestro. Había nostalgia, tristeza. En un momento el Señor se detiene, lo rodean y, levantando sus manos, los bendice. Y mientras los bendecía, sucedió que se alejó de ellos y se elevaba al cielo, dice San Lucas en su Evangelio. Los apóstoles, de rodillas, son testigos de la humanidad santísima de Cristo que se va alejando de ellos. El Señor sube triunfante al cielo. Pedro, Santiago, Andrés, todos los demás no saben qué hacer, pero lo que no dejan es de mirar a Jesús, que con la distancia pues se va haciendo más pequeño y más pequeño, hasta que una nube lo oculta a sus ojos. Quizá estarían un buen rato los apóstoles como pues eso, rastreando, ¿verdad?, por dónde se les ha ido Jesús. Por eso es que dos criaturas se les aparecen, hombres de Galilea, que hacen mirando al cielo. Este mismo Jesús que de entre ustedes se ha elevado vendrá de igual manera. Los apóstoles vieron la forma de actuar, de mirar, de sonreír, de hacer el bien de Cristo. Tuvieron la inmensa fortuna de convivir con el Señor. Y ahora, Ellos que contemplaron a Cristo de cerca, en una ocasión le vieron sentado en el pozo de Jacob, fatigado del camino, con sed. Seguramente hablaron con Jesús del cansancio. También nosotros, cuando estemos cansados, podemos hablar con Cristo. Y seguro que de esa conversación saldremos fortalecidos. Los apóstoles presenciaron el llanto de su maestro ante la tumba de Lázaro, su amigo. Seguramente después aprovecharía para comentar con sus discípulos el valor de la amistad. Aprendieron a hacer oración viendo a Cristo, hablar con su Padre. Incluso le pidieron: Señor, enséñanos a hacer oración como tú lo haces. Y oyeron por primera vez esta maravilla de la oración del Padre Nuestro. Estuvieron con Él cuando se compadeció de la muchedumbre. Aquella escena fue pues un ejemplo vivo de lo que es la compasión, de lo que es la misericordia. No tienen que comer, andan como ovejas sin pastor. Pues es lógico la tristeza de los apóstoles, es lógico que se quedaran mirando ahí como embobados. Pero ya el Señor les había dicho, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Días después recibieron los apóstoles al Espíritu Santo, como Cristo les había dicho. Y se dieron cuenta que era verdad esto que les había dicho. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Jesús se fue y nos envía al Espíritu Santo, que viene a nosotros para santificar nuestra alma. El Espíritu Santo nos santifica, nos identifica como el modelador que es, nos identifica con el modelo que es Cristo. Y gracias a esta identificación tenemos un alma sacerdotal. Buscamos tú y yo esta identificación con el Señor. Y fruto de ser ese otro Cristo es el alma sacerdotal. Don Álvaro en una tertulia decía: todos en la obra tenemos alma sacerdotal. Algunos reciben el sacerdocio ministerial, pero todos, de las dos secciones, tenemos alma sacerdotal. ¿Y en qué se manifiesta? En alabar constantemente a Dios, en darle gracias, en ofrecerle el trabajo, los sacrificios, las pequeñas mortificaciones de la jornada, en pedir ayuda con celo por la salvación de todas las almas. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Y para esto, pues, nos podemos fijar en el sacerdocio de Cristo en la cruz, por ejemplo. Cristo es nuestro modelo. Por encima de las muchísimas facetas de la vida de nuestro Señor, a su paso por la tierra, hay un único motivo dominante que es fundamental: la redención, que cumple en la cruz. Cristo se entrega al cumplimiento de la voluntad del Dios Padre y se olvida de sí mismo. No hay nada en la vida de nuestro Señor, menos, si se puede decir, en la cruz, que no sea pensar en Dios y en los demás. Los sentimientos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote en la cruz, son, por una parte, para Dios Padre y para las almas, para alabar, para reparar, para pedir por nosotros. Decía San José María: con esa alma sacerdotal que pido al Señor para todos vosotros, debéis procurar que en medio de las ocupaciones ordinarias, vuestra vida entera se convierta en esa alabanza a Dios continua. Oración y reparación constantes, petición y sacrificio por todas las almas. El alma sacerdotal nos infunde esas ansias de corredimir. En los evangelios de San Mateo y San Marcos se recoge el mandato que dio el Señor a los apóstoles de predicar el evangelio por todo el mundo. Y lo dice de una manera específica: me ha sido dado poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso, ahora les digo, vayan y enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Vayan por todo el mundo. El que crea y sea bautizado se salvará. Nuestro Padre, referirse a estas últimas indicaciones del Señor, las calificaba como un mandato imperativo que está dirigido a todos los cristianos. Porque toda la Iglesia es apostólica en cuanto a que es enviada, enviada al mundo entero. Todos los fieles de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tenemos parte en este envío, en este mandato imperativo. La vocación cristiana, como sabemos por su misma naturaleza, es vocación al apostolado, a toda actividad que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra, así lo define el Catecismo de la Iglesia. Y eso, la propagación del Evangelio, no es tarea solamente de los sacerdotes, sino de todos, por esa alma sacerdotal que nos hace amar a Cristo haciendo lo que Él hizo, identificándonos con Él. Y como sabemos, pues eso, el apostolado no depende del temperamento, ni de la edad, ni de las circunstancias, ni del ambiente, ni de la salud. Depende del amor de Dios que se tiene en el corazón. Pues vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a hacer caso a este mandato imperativo. Los apóstoles se fueron predicando por todas partes: San Pedro en Jerusalén, en Antioquía y hasta Roma, Santo Tomás en la India, San Pablo pues hasta el Mediterráneo, Santiago el Menor, que se queda en Jerusalén, pero el mayor llega hasta España. Con ese salir, esas ganas de salir a los caminos y dar a conocer la buena doctrina, la vida de Jesucristo, que por nuestra parte lo hacemos por un apostolado personal de amistad y de confidencia, y que abre horizontes maravillosos a las almas. Vamos a pedirle a nuestro Señor en esta solemnidad de la Ascensión tener la cabeza y el corazón puestos en el apostolado, hablar de esta esperanza de la salvación, y que esa salvación se consigue caminando por donde caminó Cristo. Y como decía San Juan Pablo II, con ese espíritu de servicio debemos servir a los hombres de nuestro tiempo, servirles en su sed de verdades totales, sed de verdades últimas y definitivas, sed, en pocas palabras, de la palabra de Dios, sed de unidad. El alma sacerdotal nos anima a vivir esa entrega total de todo lo nuestro, lo pasado, lo presente, lo futuro. Esto no es fácil, por supuesto. Se requiere, obviamente, la gracia de Dios, que la hay. Entonces vamos a pedir al Señor: Señor, ayúdame a aprovechar la gracia que me das. para que mi correspondencia sea continua. Que viva ese ejercicio de olvidarme de mí mismo y de pensar en los demás. De vivir esa disponibilidad. El primer impulso que mueve al alma sacerdotal es el de eso, unirse estrechamente a Cristo, sumo y eterno sacerdote, para hacer lo que Él hizo, vivir lo que Él vivió, esa docilidad, vivir esa docilidad a la voluntad de Dios Padre, y eso, vivir, es decir, llevar a la práctica en todos los momentos de su vida, con diligencia, y por eso es que le pedimos al Señor, le seguimos pidiendo y le pedimos y le pedimos, pues si es que no puede ser de otra manera, danos más fe, Señor, que confíe más en ti para vivir esta diligencia, para vivir esta docilidad, esta disponibilidad. Somos instrumentos en manos del Señor. Y queremos dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiera, y sabiendo que lo que Él quiere es lo mejor, porque es nuestro Padre que nos ama con locura. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Quiero estar disponible para lo que haga falta. Un autor espiritual escribe como lo que Dios nos pide: tengo necesidad de tus manos para seguir bendiciendo. Tengo necesidad de tus labios para seguir hablando. Tengo necesidad de tu cuerpo para seguir sufriendo. Tengo necesidad de tu corazón para seguir amando. Tengo necesidad de ti para seguir salvando. Pues es esta disponibilidad que nos ayuda a no crearnos derechos, ¿no? Uno se crea derechos cuando uno no busca a Cristo, cuando uno no está desprendido. Porque Cristo así estaba en la cruz, o así está en la cruz, sin más deseo que honrar a Dios Padre y salvarnos. Lo que queremos es dar gloria a Dios, lo que buscamos es dar gloria a Dios. Y esta ya es una disposición, esta es la disposición que nos permite ser capaces de, con la gracia de Dios, quemarnos por amor, como se quema el incienso. De hecho, pues hay una pequeña oración que se dice así: cuando se pone el incienso desde la naveta, se pone en el incensario, se dice que el humo, algo así como que el humo sea, suba al cielo. Pero para que ese humo suba al cielo, pues tiene que quemarse. Dar gloria a Dios. Quemarse por amor. En las vestiduras sacerdotales, cuenta en el Antiguo Testamento que Aarón tenía que llevar sobre los hombros, sobre el corazón, una especie de chaleco con 12 piedras, las 12 tribus de Israel. Y pues eso no eran unas piedrecitas, eran piedras pues, de tamaño, pues que sí se notaba el peso. Pues también tú y yo queremos sentir ese sobre los hombros y sobre nuestro corazón el peso de las almas. Como lo sintió nuestro Padre. Y decía decía de esta manera: ¿qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío? Que queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad. Pues, es decir, es ese meter el hombro, sentir el peso de la responsabilidad de sacar la obra adelante, sentir el peso de la iglesia. Y hacer propósitos de oración y mortificación. La redención se continúa haciendo y vosotros y yo somos corredentores, dice nuestro Padre. Vale la pena jugarse la vida entera y saber sufrir por amor para sacar adelante las cosas de Dios y ayudarle a redimir el mundo para corredimir, dando siempre la gloria a Dios. Pues desde el primer momento de la vida de la iglesia, los apóstoles, los discípulos supieron ver en la madre del Maestro a María, a la reina y señora de su apostolado, del apostolado que Jesús les estaba pidiendo. Vieron desde el principio a Santa María como apoyo para esas ansias de llevar el fuego de Cristo hasta los últimos rincones de la tierra. Pues le pedimos a ella, que es reina de los apóstoles, su ayuda para llevar el Evangelio a todas las almas, cumpliendo este mandato imperativo que nos dio el Señor momentos antes de subir al cielo. Santa María, Regina Apostolorum, Madre Nuestra, ayúdanos a tener los mismos sentimientos del corazón de tu Hijo, teniendo esa alma sacerdotal. Que así sea.